Queridos hermanos, me alegra muchísimo poderme encontrar con ustedes nuevamente a través de este espacio. Agradezco a Dios que me brinda la ocasión de poderme poner en contacto con ustedes y compartir algunas reflexiones que, como propuesta, son válidas para cualquiera de ustedes que nos esté escuchando a esta hora. No importa ni la edad, ni el sexo, ni los criterios que tenga, ni la ideología o el aparato ideológico en el que usted se desempeñe. Gracias pues a Dios que me permite en su nombre hacer esta propuesta eclesial, que no es mía. Simplemente transmito lo que la Iglesia a lo largo de los tiempos nos ha estado precisando y que recientemente el Papa ha establecido una vez más como un llamado para toda la humanidad. Me referiré de modo específico a una invitación del Papa Francisco llamada la fraternidad y la amistad entre todos los pueblos a través de una carta encíclica. El Papa ha propuesto un documento social y esa propuesta se llama la Fratelli Tutti. Es un sencillo documento pragmático y programático. Pragmático por lo práctico, por lo fácil, por lo simple, por lo sencillo. Programático, porque se nos está recordando a todos los seres humanos de todos los pueblos, todas las culturas, de todas las naciones, cómo podríamos vivir de una manera más sencilla, más simple, cómo podríamos vivir mejor. Por eso es un texto programático, es un programa. Estas posibilidades no son una imposición, que nunca lo han sido. Más bien, son una posibilidad y son una posibilidad que se nos presenta para que quien la quiera asumir la haga como una manera de vivir, como un estilo de vida, no una obligación, sino una alegre manifestación que debe desembocar necesariamente en una provocación que lleve a otros a abrir los brazos y a estrechar las relaciones hacia los demás, derribando muros, derribando fronteras, echando abajo todas las murallas que hayan construido los seres humanos, las naciones, las ideologías, los partidos políticos, en fin. Pues bien, quiero en este sentido proponerles para este programa que hablemos de la fraternidad. La fraternidad vivida y entendida como una hermandad universal requiere que abramos los horizontes. La manera de pensar, la manera de sentir, requiere que no seamos ciegos ante el dolor y ante el sufrimiento de miles de personas, de millones de seres humanos, que tengamos sensibilidad, que tengamos capacidad de ver de otro modo la vida, de no ser indiferentes, de no pasar entretenidos y desapercibidos ante el dolor, ante el sufrimiento, ante el acontecer de la vida. Miles de seres humanos, millones de seres humanos están sufriendo el drama de la guerra, del choque, de la confrontación, ahora mismo. En estos mismos instantes, estas semanas, estos meses. Pueblos masacrados en una guerra imbécil, de locos, sin sentido. Una guerra que está sometiendo a la humanidad al hambre. Y sin embargo no hay quien la pare. Una guerra que pensaron que era solamente de unos cuantos días por lo aplastante que se veía. Y no ha sido así. Se ha prolongado en los meses. Son largas semanas. Víctimas al lado y lado. Familias que han perdido al papá, al hermano, al esposo. Familias fragmentadas. Viudas, huérfanos por doquier. Todo destruido. Naciones ricas aniquiladas. Con la guerra se pierde todo y perdemos todos. Hasta los que aparentemente no tenemos nada que ver con la lejanía de la guerra. Entonces, nos estamos devorando allá y aquí, como perros hambrientos, como hienas voraces. Parecemos gallinazos peleando por cadáveres y no nos hemos enterado que parte del cadáver ya soy yo. Nos hemos vuelto rapaces los unos con los otros y entre nosotros mismos nos estamos devorando. Es necesario parar esta locura. Es necesario detener este absurdo. Es necesario una mirada distinta. Somos hermanos. Y esta hermandad no es simplemente cuento de la iglesia o del papa o de dos o tres caprichosos. Somos hermanos porque tenemos un solo padre. Y un solo padre que nos ha regalado esta casa como herencia para todos. En esta casa que habitamos millones de seres humanos, tenemos que intentar vivir como hijos de Dios, como hijos del Padre que nos ha confiado este hogar, este bello hogar, este fascinante hogar. Aquí sale el sol para todos, cae la lluvia sobre unos y otros, se respira el aire. En fin, aquí es posible que nos abracemos y nos demos la mano los unos a los otros, blancos y negros, rojos y azules, verdes y amarillos, izquierda y derecha, los de arriba y los de abajo, los de oriente y los de occidente, los del norte y los del sur. Todos. Es que somos hermanos, es que somos hijos del mismo padre, es que compartimos la misma casa, estamos bajo el mismo techo. ¿Qué nos vamos a seguir peleando? Sería una idiotez y sería una manera insensata, no solamente de negarnos al derecho de la vida, sino de negar también el derecho a que vivan las futuras generaciones. Sería sembrar entonces un planeta de más egoísmo del que estamos viviendo, pensando que nosotros somos el ombligo del mundo y que no tienen derecho a futuro los próximos, las futuras generaciones, a pensar que nosotros somos los dueños absolutos del planeta. Y que con nosotros termina el cénit de la humanización, que hemos llegado al último peldaño y que lo hemos logrado nosotros, que lo hemos alcanzado nosotros. ¡Mentira! No hemos llegado al último peldaño, más bien hemos descendido a los primeros peldaños. Nos hemos vuelto insensibles, inhumanos. Y la iglesia nos está provocando a quitarnos las vendas de los ojos y a volver a caminar, a volver a construir hombre, a volver a construir humanidad. Pidámosle a Dios que suscite en muchos de nosotros la inquietud por ser hermanos, por construir una fraternidad universal, un corazón más sensible, un corazón más humano. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Amén.
Un día una niñita se acercó, mirándome a los ojos sonrió. Traía en la mano el lápiz y el papel, tarea escolar para cumplir. Y preguntó sonriendo muy graciosa, ¿qué es preciso para ser feliz? Amar como Jesús amó, soñar como Jesús soñó, pensar como Jesús pensó, vivir como vivió Jesús.
Oyentes de Radio María, les habla Diana Astrid Martínez Vivas y Francia Yanira Castaño en este programa de Hablemos con Monseñor. Como siempre, primero que todo, le damos gracias a Dios por el don maravilloso de la vida, a ese Padre de bondad, a ese Padre lleno y colmado de amor hacia nosotros, a ese Padre que nos mira todo el tiempo con ojos de misericordia, a ese Padre que solo se derrite en amor por cada uno de nosotros. Vamos a darle gracias a ese Padre que tenemos en el cielo, a ese Padre que habita en cada uno de nosotros, a darle gracias, gracias infinitas por ser nuestro Padre. Gracias por habernos dejado a Jesús en la Eucaristía. Gracias por habernos dejado a Mamita María como esa gran Madre intercesora. Gracias a ese Padre que vela por nosotros todo el tiempo. A darle gracias por las dificultades, porque en medio de las dificultades lo podemos reconocer a Él, podemos ver su presencia. A darles gracias a Él por nuestros seres queridos, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros nietos, nuestras nietas. A darle gracias a Dios por todo lo que nos provee, el día, la noche, el agua, el sol, todo, absolutamente todo, sin Él, sin su voluntad, nada de esto pudiéramos tener. Entonces, darle gracias a Él por todo lo que nos entrega día a día. Darle infinitas gracias. Y sobre todo nosotras como catequistas y Monseñor Julio, que él nos facilita este espacio para poder hacer nuestra catequesis, darle gracias a él, darle gracias a Radio María, a cada uno de ustedes que nos amplifican, que están pendientes de estos programas de Radio María y en especial de este programa de Hablemos con Monseñor. De verdad, Dios les bendiga, Dios les pague. Ustedes son nuestro aliciente, ustedes son esas personas que nos hacen constantemente buscar sobre qué profundizar, qué vamos a hacer, qué vamos a trabajar, cómo vamos a trabajar, así como Monseñor Julio nos lo ha expresado acerca de la fraternidad y en el programa pasado acerca de la amistad, lo importante que es la amistad, esa amistad que debemos tener absolutamente todos, esa amistad que debemos tener primordialmente con Jesús, que es el que nos alimenta espiritualmente. Un saludo muy especial a todas las personas allá en producción que se encuentran pendientes de que estos programas siempre salgan de acuerdo al querer y la voluntad de Dios para que puedan nutrirse ustedes y nosotros podamos crecer también en este ambiente espiritual, en este ambiente eclesial. Saludo a las personas que se encuentran en las clínicas, en los hospitales, aquellas personas que se encuentran privadas de la libertad, aquellas que están llegando de su jornada laboral a su casa o aquellas que están empezando su jornada laboral, el que el Señor los colme de bendiciones, que les dé la fortaleza, la fuerza, todo lo que necesitan para poder seguir trabajando, laborando y pedirle al Señor por aquellas personas que en este momento no tienen empleo. Que el Señor pueda darles a ellos, que el Señor pueda darles esa esperanza que necesitan para poder seguir perseverando y no declinando en ese esfuerzo diario, en ese esfuerzo del día a día. Pedirle a Dios que nos ayude todos los días a seguir orando por nuestro país, para que Mamita María pueda extender el manto sobre todo nuestro país, sobre el mundo tan necesitado del amor de una buena madre como es ella y de un amor tan grande como es el de nuestro Padre Dios. Nuestro programa del día de hoy va enfocado, como bien lo decíamos, señor Julio, hace unos instantes, sobre la fraternidad, esa amistad que que tenemos no solamente nosotros, sino que debemos tener con todos los pueblos. Ese anhelo de Dios cuando nos creó a cada uno de nosotros para que fuéramos solo uno, como lo dice Jesús en el Evangelio de Juan. Padre, que tú y yo seamos uno para que el mundo crea y que todos, todos seamos absolutamente uno, que podamos unirnos en el amor de Cristo, que podamos encontrarnos en el sagrario, que podamos encontrarnos en una comunidad de creyentes que podemos expresar libremente la fe y el amor que tenemos a Jesús. Entonces vamos a hablar de esa fraternidad, hablar de lo que el Papa Francisco realizó en la encíclica Fratelli Tutti, que es una encíclica basada en las realidades que nosotros estábamos viviendo en pandemia. Entonces, un aliciente, una voz de aliento que el Espíritu Santo sopló para que el Papa pudiera sacarle y nos diera a nosotros ese regalo tan grande de la fraternidad, que podamos vivir esa amistad en todos los pueblos, que podamos vivir esa amistad no solamente con los amigos que no son de sangre, sino con esos amigos que tenemos de consanguinidad, que son cercanos, que son próximos a nosotros y que no son tan lejanos, que podamos aprender a vivir como verdaderamente el Señor quiere, como hermanos. Saludemos a nuestra compañera Francia Yanira, que se encuentra ya en la comunidad valenciana, que se encuentra en Europa y que siempre está pendiente de nosotros, que está pendiente de estos programas y que está allí a la vanguardia de todo lo que estamos nosotros trabajando y también ha preparado el tema de la Fratelli Tutti para que podamos crecer en esa amistad. Gracias por la amistad, Francia. Hace 8 días te recalcaba y te decía lo importante que es tener amigas como tú.
Hola Diana, qué gusto saludarte nuevamente, saludar a nuestros oyentes, qué alegría poder estar una vez más aquí en Hablemos con Monseñor a través de Radio María, qué bueno que podamos compartir siempre este ratito de catequesis y pues de irnos retroalimentando también nosotras y en conjunto con nuestros oyentes. Sí Diana, pues tú lo mencionabas ahora, Monseñor en su introducción nos hablaba de este documento Fratelli Tutti del Papa Francisco, que es una encíclica y que pues venía muy oportuno en el momento en que lo sacó porque es del año de octubre del 2020 y justo pues en ese año estábamos con el acontecimiento de la pandemia, ¿no? Y pues qué bueno que nosotros nos hayamos podido a través de las palabras del Papa Francisco caer en cuenta de que no estábamos tan solos como nos sentíamos, ¿no? Porque a pesar de que la pandemia era algo que sucedía en todo el mundo, en todos los lugares, cada uno en su casa, yo creo que en los momentos de confinamiento, en los momentos más difíciles de tener a un familiar enfermo o uno mismo estar padeciendo la enfermedad, pues son momentos en los que la persona se siente como sola y este documento nos viene a decir que la persona que está al lado, la persona con la que uno comparte más, sea a través de un teléfono, una carta, un mensaje, como muchos enfermos recibieron en las clínicas, mensajes de sus familiares o allegados, pues nos viene a decir este documento que no estamos solos, que tenemos a nuestros hermanos, que podemos gozar de la amistad, del amor fraterno en donde quiera que estemos, ¿no? En el documento mismo nos va diciendo que en donde quiera que estemos, ahí podemos contar con un hermano, con un amigo, con ese amor fraterno. Entonces, qué bueno que Monseñor haya puesto como esa importancia hoy en este documento y que nosotras podamos, pues, con nuestros oyentes ahondar un poquito más en él.
Así es, Francia. Es importante reconocer que la fraternidad, lo que es la parte de la amistad, a veces no la cultivamos como debiéramos cultivarla y más bien tenemos esos intereses que aunque no quisiéramos tenerlos, los tenemos. Siempre estamos esperando algo de. Entonces, lo que hace el Papa Francisco precisamente es eso, ¿no? Ayudarnos a nosotros a entender un poco de que esta tercera encíclica que sacó él en Asís, en Italia, en octubre del 2020, ha querido reconocer esa inspiración de San Francisco de Asís, que nos invita a soñar juntos y a hacer frente a las sombras de los conflictos, de los sufrimientos y del conformismo que estamos viviendo nosotros aquí, ¿no? Recordar que una encíclica es una carta escrita por el Papa, donde él quiere enseñarnos acerca de varios temas, pero sobre todo de la fe. Esa Fratelli Tutti, que es hermanos todos, el Papa recopila sistemáticamente las grandes propuestas de los discursos sociales de su pontificado de lo que ha trabajado él en su pontificado, de lo que ha realizado en Roma, en sus viajes, y ha hecho un compendio de todas esas propuestas en sus discursos y los propone como parte del magisterio solemne dirigido a todos los católicos. ¿En qué? En una encíclica. Entonces, no es algo que él de pronto haya hecho de la noche a la mañana, sino que viene trabajándolo sistemáticamente a través de lo que el Espíritu Santo ha suscitado en todos esos viajes que él ha tenido y que ha visitado a los diferentes países, ¿no? Entonces, qué bueno que nosotros podamos, en estos 8 capítulos que tiene esta encíclica, que podamos al menos reconocer un poquitico en cada uno de esos capítulos algo impactante, algo importante, porque son 8 capítulos que contienen 287 numerales. Cada capítulo nos vamos a ir enunciando nosotros, profundizando algunos, porque no podemos hacerlo todo en estos momentos tan corticos que tenemos de la catequesis, pero sí vamos a al menos a recordarlos todos. Por ejemplo, el primer capítulo, que es Las sombras de un mundo cerrado; el segundo, Un extraño en el camino; el tercero, Pensar y gestar un mundo abierto; el cuarto, que es El corazón abierto al mundo entero; el quinto, La mejor política; el sexto, El diálogo y amistad social; el séptimo, Caminos de reencuentro; y el octavo, Las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Esos son los 8 capítulos que contiene la encíclica Fratelli Tutti. En este primer capítulo, el Papa nos habla de las guerras, del racismo, la intolerancia, la amenaza hacia los migrantes y muchos temas más. Sin embargo, asegura que pese a ello, hay esperanza, y nos hace recordar el trabajo heroico de millones de personas frente a la pandemia, que podemos decir que esa pandemia que estamos pasando, y recordemos que fueron muchas las personas que pusieron, decimos nosotros aquí en Colombia, el pecho a la brisa ante esta dificultad que vivimos tan cruelmente, y que todavía hay rezagos de esa pandemia en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Esta parte de lo que son las sombras de un mundo cerrado también nos lleva cada vez más a vivir no más unidos, sino más divididos. Estamos más solos. Recordemos que nos estamos encerrando como en nosotros mismos. Se descarta a los que no son tan útiles, vamos como descartando a las personas, a los que para muchos dicen, es que esta persona no me sirve, esta persona no, con ella no puedo contar, e incluso muchos piden derechos y sufren nuevas formas de esclavitud. Entonces, ahí vendría como una pregunta que deberíamos de hacernos todos nosotros, y es: ¿dónde queda la dignidad humana de la que el Papa Francisco todo el tiempo nos habla, de que debemos rescatar, de que debemos no descartar, sino al contrario, atraer, acercar, de que podamos acercar a las personas que estamos tomando distancia de ellas por X o Y motivo, sino que busquemos lo que nos une, no lo que nos divide? Entonces, esta encíclica sí nos habla de cosas que debemos nosotros resaltar y sacar de los valores que se nos inculcaron, y tratar de inculcar los valores en los jóvenes y en los niños que tenemos hoy en día, para que la sociedad que viene a futuro no sea una sociedad completamente aislada, de la cual nos habla este primer capítulo de Las sombras de un mundo cerrado.
Sentir lo que Jesús sentía, sonreír como Jesús sonreía, y al llegar el fin del día, sé que dormiría mucho más feliz. Sentir lo que Jesús sentía, sonreír como Jesús sonreía, y al llegar el fin del día, sé que dormiría mucho más feliz.
Continuamos hablando aquí en Hablemos con Monseñor sobre esa encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, que nos habla de eso, ¿no? Del amor fraterno. Ya en el segundo capítulo, luego de habernos hablado de las sombras de un mundo cerrado, ya en el segundo, que lo ha titulado Un extraño en el camino, pues nos muestra la parábola del buen samaritano, que muchas veces nosotros la hemos estudiado en los retiros, en la Eucaristía, en las actividades que tenemos a veces como parroquia. Y para los que pues nunca han tenido como esa experiencia de Dios o de iglesia o de retiros o de actividades eclesiales, pues recordarles también un poco que esa parábola del buen samaritano es aquella donde hay ahí una persona lastimada, herida, necesitada de una ayuda, y que pasan algunas personas que tendrían la capacidad o la posibilidad de ayudarlo, pero no lo ayudaron. Sin embargo, viene alguien que es incluso de otro pueblo, que es diferente a sus costumbres, a sus tradiciones, una persona que no lo conocía. Y es esa persona, el samaritano, según nos narra el Evangelio de Lucas, quien se hace cargo de ayudar a ese otro que estaba allí en el suelo herido, lastimado, lo ayuda, lo lleva a un hospedaje donde pueda pasar la noche, le ofrece algo al dueño del hospedaje para que esa persona pueda estar allí y puedan ayudarlo al día siguiente. Bueno, en fin, que se preocupa para que esa persona se restablezca, ¿no? Y hace todo lo que está como a su alcance para que esa persona se restablezca. Esa es la parábola del buen samaritano. Y allí en este documento el Papa Francisco nos pone esa parábola para nuevamente poner como de protagonistas allí, pues a los pobres, a los vulnerables, a las personas incluso que reconocemos como diferentes a nosotros, o como para mostrar esa diversidad que hay entre nosotros, ¿no? Aún siendo hermanos y habitando este mundo, el mismo universo, nosotros somos diferentes de unos a otros. Y con la explicación que hace el Papa Francisco allí en la encíclica de esa parábola, pues simplemente nos viene a hacer como esa invitación, ¿no? A acercarnos a las personas que incluso consideramos diferentes o que consideramos que no tenemos nada que ver con ella o que no nos incumbe el hacer algo por esas personas. Incluso ahí estamos invitados desde el Evangelio a nosotros acercarnos al hermano, a solidarizarnos con el hermano, ayudarlo, acudirlo, asistirlo y hacer todo lo que humanamente, lo que esté en nuestras manos por esa persona. Entonces allí el Papa Francisco en ese segundo capítulo que titula Un extraño en el camino, basándose en esta parábola, pues nos hace esa invitación también a nosotros, ¿no? Que nos acerquemos al hermano, no importan nuestras diferencias o nuestra diversidad, siempre que nos acerquemos con ese amor fraterno, con ese amor que nos invita a movernos por el otro. Y allí enseguida pues viene ese tercer capítulo que nos dice pensar y gestar un mundo abierto, que es un poquito como mostrarnos lo contrario de lo que nos muestra en el primer capítulo, donde nos habla de un mundo cerrado. En este tercer capítulo ya nos dice tenemos que pensar el mundo como un espacio abierto, ¿sí? Como un espacio donde no hay egoísmo, un espacio donde podamos salir de nosotros mismos y valorar a los otros en su dignidad, ¿no? En su dignidad de hijos de Dios, verlos también desde ese punto de vista, ¿no? También son los demás, el otro también es hijo de Dios igual que yo, somos hermanos. Y desde ahí ejercer ese amor fraterno hacia el otro. Digamos que desde ese punto de vista nos da como un concepto de amistad muy social, como un amor que se debe extender más allá de las fronteras, que nos destaca el valor de la solidaridad, que nos habla del servicio, que nos pide ver al otro. Incluso en este documento, pues me gusta mucho porque las personas que tenemos esta condición de vivir en un país que no es el nuestro, pues a veces sentimos que las demás personas nos miran un poquito raro, ¿sí? Entonces aquí en este documento el Papa nos dice no importan las fronteras, no importa la diversidad, todos nos debemos de amar y de preocuparnos y ocuparnos del otro, ¿no? Con los mismos valores, con el amor, con la caridad, con la solidaridad, reconociéndolo en su dignidad. Entonces es un documento que de comienzo a fin el Papa nos muestra cómo debe ser ese amor fraterno, ese amor social que nos dice él, ese amor por el otro, por el amigo, por el que es diferente, por el que es distinto, por el que no piensa igual a mí, por el que tiene color distinto a mí. En fin, tiene que ser un amor que no se fije en barreras o que no se fije, que no, que traspase las fronteras, como él mismo nos dice ahí en el documento, en esta encíclica.
Así es, Francia, es como esa forma de explicar ese segundo capítulo de Un extraño en el camino que has tomado, la forma en la que lo has desglosado, es lo que el Papa de verdad nos invita a no ignorar a aquel hermano que necesita ayuda, si sea del lugar que sea. Nos recuerda también que en esa parábola del buen samaritano, la enseñanza que más bella que nos deja Jesús, que es amar al prójimo como a sí mismo. O sea que prácticamente nosotros tenemos que darnos cuenta de que podemos en algún momento ser un extraño en el camino. En el tercer capítulo, que nos habla de pensar y gestar un mundo abierto, el Papa nos aconseja ser más abierto con los demás, aceptar sus ideas, amar, respetar a todos sin distinción alguna. Él habla mucho de esa inclusión de absolutamente todos, no de separarnos, no de divisiones, ¿no? Ser más abiertos, porque lo primero es el amor. Y este no debe ser compartido solamente con mi familia y amigos más cercanos. No, es compartir ese amor que el Señor me ha dado a mí con todas las personas que tengo cercanas en el área laboral, de pronto en el mío, en el Transmilenio, donde quiera que yo me esté moviendo, que esté circulando, es aprender que con una sonrisa yo puedo generar empatía con las demás personas sin llegar a propasar o hacer cosas que no deben hacer, como dar de pronto que otra persona piense diferente de lo que yo estoy haciendo, simplemente generar esa empatía del amor de Dios que hay en mí para con todos los demás. En el cuarto capítulo nos habla de un corazón abierto al mundo entero. En este capítulo el Papa nos habla de manera más específica acerca del problema migratorio. Es decir, que aquellos que se quedan en los países y que les toca emigrar, irse hacia otro país que no es el suyo, él nos invita a respetar el derecho de cada ser humano a buscar un lugar en donde pueda trabajar y vivir plenamente feliz. Además de eso, pues nos pide ayudarlos a cumplir esa meta. No es fácil porque lo que él no quiere es que precisamente se vaya de pronto a crear fronteras entre un hermano y otro, ¿no? Que hayan esos límites y que podamos, en lugar de separar, de rechazar, acoger, proteger, promover e integrar a todas las personas diferentes que llegan a mi vida, a mi casa, a mi ciudad, ¿sí? Abramos esa parte que tenemos de pronto cerrada en cuanto al rechazo del migrante, del que viene de afuera, sino que podamos tender la mano de una manera mucho más libre, de una manera mucho más amplia. En el quinto capítulo nos habla de la mejor política. Aquí, en este capítulo, el Papa nos dice que hace falta una mejor manera de hacer política, una en la que se busque realmente el bien de todas las personas y que estén basadas en el amor, en la caridad y en la solidaridad. Es algo que de verdad queremos todos, es algo que de verdad necesitamos todos. Ahí vendrían unas preguntas: que ¿puede existir la fraternidad universal y la paz social sin una buena política? O sea, ¿se podría vivir, se podría tener? Que sea una suma de voluntad de individuos y avance hacia la justicia para todos. Una política que lleve la dignidad humana al centro y tenga la caridad social como un eje, ¿sí? Que afronte los problemas del mundo de hoy, que renueve esas estructuras y organizaciones sociales y que se abra a todo y globalice los derechos humanos más básicos. Una política que pueda ser inclusiva para absolutamente todos. Una política que pueda decir: abracemos absolutamente a todos sin distinción ni de credos, ni de estratificación social, no, a todos, para todos, con igualdad, con justicia.
Pensar en la relación de la amistad es a veces pensar también en que los amigos son ese grupo de personas que se complementan, que el uno le aporta al otro en su crecimiento, en el proyecto de vida, que por lo general el proyecto de vida siempre en cada persona es algo como muy individual, ¿no? Cada uno tiene su propio proyecto de vida, pero a medida que uno lo va haciendo, lo va construyendo, están, digamos, vinculadas algunas personas que con su testimonio, que con sus consejos, que con sus experiencias, pues también nos aportan, ¿no?, a nuestro proyecto de vida. Y a la vez nosotros también hacemos parte en la construcción del proyecto de vida de los demás, de nuestros amigos. Por eso una sociedad se construye también partiendo de esas relaciones que se establecen, ¿no? Entre de la familia, pero también de los amigos, ¿no? De los que compañeros de trabajo, de los que son amigos de universidad, de colegio, de tantos ámbitos en los que siempre nos movemos. Por eso el Papa Francisco también nos habla en esta encíclica, en el capítulo sexto, nos habla del diálogo y de la amistad social. Y podríamos mirar también como la amistad no es como estar siempre al lado de la otra persona, como estar siempre con él, siempre ahí, para donde va el uno va el otro. No, eso también es amistad, pero la amistad va más allá, porque la amistad también se puede seguir construyendo aunque a las personas las separen kilómetros de distancia. Entonces, se trata de una relación donde el uno le aporta al otro y hay una retroalimentación ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice el Papa Francisco sobre la amistad, ¿no? Que la amistad debe ser social y debe ser esa relación que nos ayuda a construirnos y a crecer mutuamente. Y nos pone allí la palabra diálogo. Nos la pone como una base, como un cimiento en el que se funde esa relación de amistad, de amigos. Y nos dice que el diálogo no es simplemente como estamos acostumbrados ahora a los monólogos. Nos dice, nos alerta sobre las redes sociales, ¿no? Nos dice que a veces en las redes sociales, pues cada uno va colocando ahí meras opiniones. Y que diálogo no es simplemente unas meras opiniones, ¿no? El diálogo es algo que da y recibe, ¿sí? Entonces, en ese sentido, en el que nos decía, tenemos que construirnos los unos a los otros y aportarnos los unos a los otros, pues nos pone el diálogo también en ese nivel. El diálogo en el que yo expreso al otro, pero también lo escucho. Y trato de entenderlo, trato de comprender. Allí en ese capítulo sexto nos está invitando a eso, a acercarnos, a expresarnos, a escucharnos mutuamente, a mirarnos, ¿no? A observarnos detenidamente, a conocernos y a tratar siempre de comprendernos, más allá de oírnos, es comprendernos. Y en ese nivel nos pone como el significado de la palabra diálogo, y en ese nivel nos amarra esa palabra diálogo con la amistad social, es decir, que una amistad verdadera donde se puede aportar a la sociedad está construida siempre sobre la base del diálogo. Ese es el capítulo sexto de esta encíclica y nos dice eso, ¿no? Que no simplemente los amigos se opinan, sino que los amigos también se corrigen, también se valoran, y en esa forma pues estamos invitados también a ser amigos incluso de generaciones diferentes a la nuestra. Es decir, que muchas veces nuestro grupo de amigos siempre está como en la misma edad o en la misma etapa. No, mirar también, tratar los jóvenes de ser amigos de los más mayores, las mujeres, tener esa amistad también con los hombres. Sí, o sea, que se traspase como todas esas barreras de que yo solamente soy amigo de este porque es que somos iguales. No, también podemos ser amigos de personas que son diferentes, que muestran una diversidad con respecto a nosotros. Entonces allí nos dice cómo el diálogo implica como movernos en diferentes sectores, y de esa forma pues nos estamos conociendo, ¿no? Conociendo las generaciones más jóvenes, conocer de las generaciones mayores y también al contrario, las generaciones mayores conocer sobre el mundo en el que nos movemos las generaciones más recientes. Nos habla del auténtico diálogo social y nos dice que nos debe dar la capacidad de respetar siempre el punto de vista del otro. Es decir, que cuando yo tengo esa amistad con la otra persona, si bien puedo corregirla, si bien puedo sugerirle, si bien puedo valorarla, también siempre tengo que tener en cuenta su punto de vista frente a las situaciones en las que nos vemos inmersos, ¿no? Es decir, que allí nos está hablando del respeto mutuo, ¿no? Para que pueda haber como esa verdadera amistad y esa amistad que se vuelva una relación que construye más que de destruir, ¿no? Y ya en el siguiente capítulo, en el capítulo 7, recordemos que la encíclica tiene 8 capítulos, y ya en el capítulo 7, que lo ha titulado Caminos de Reencuentro, pues ya acercándose al final del documento, nos habla de caminos que nos llevan a la paz, caminos que nos llevan a sanar heridas, caminos donde sale a flote la verdad, la justicia, también la misericordia, y donde está ahí implícitamente pues el perdón y la reconciliación para poder como trabajar esa paz social, ¿no? Entonces el Papa va denunciando ahí como una realidad en la que estamos hoy envueltos de guerra, de muerte, de destrucción, de cosas que no aportan nada, que no aportan nada productivo. Y nos invita es a todo lo contrario, ¿no? A que nosotros, nuestras relaciones con nuestros amigos, nos lleven a encontrar siempre caminos que conduzcan a la paz, caminos donde haya perdón, donde haya reconciliación, donde haya heridas que se pueden sanar, donde prevalezca siempre la verdad, la justicia entre los amigos. Y por eso a este sexto capítulo, pues él lo ha titulado Caminos de Reencuentro. Muy bonito este capítulo del documento, porque sabemos siempre que en las relaciones de amistad o de amor o de cualquier tipo de relación, siempre van a haber conflictos, van a haber diferencias, malos entendidos, y pues este capítulo yo creo que es el que nos dice que a pesar de todas esas cosas se sigue siendo amigo, ¿no? Que a pesar de las dificultades, de los problemas, de los inconvenientes, cuando surge una amistad entre dos personas, a pesar de todas esas diferencias se seguirá siendo amigo si hay perdón, si hay reconciliación, si hay un reencuentro, si hay un deseo de paz, si hay un deseo de valorar más lo positivo y de continuar el camino.
Oyendo lo que hablé, ella me miró y dijo que era lindo lo que hablé. Pidió que repitiera, por favor, que no dijera todo de una vez. Y preguntó con la misma sonrisa, ¿qué es preciso para ser feliz? Amar como Jesús amó, soñar como Jesús soñó, pensar como Jesús pensó, vivir como vivió Jesús.
Sentir lo que Jesús sentía, sonreír como Jesús sonreía, y al llegar el fin del día sé que dormiría mucho más feliz. Sentir lo que Jesús sentía, sonreír como Jesús sonreía, y al llegar el fin del día sé que dormiría mucho más feliz.
Bueno, y ya como para ir cerrando, es una carta encíclica muy apropiada para que nos ayude nuestro corazón a sentir un poquitico más cercano al prójimo, aprender a amar al prójimo. Entonces son cosas que podemos emplear para cuando nuestro corazón está un poquitico durito, endurecido por tantas cosas que tenemos allá guardadas por allá escondidas, pues que esta encíclica nos ayude a generar en nosotros la necesidad de sanar heridas que tenemos interiormente, que eso también nos habla a nosotros en estos capítulos de la Fratelli Tutti. En el capítulo 6, que nos habla acerca del diálogo y la amistad social, el Papa nos dice que tenemos que aprender a dialogar, a comunicarnos muchísimo mejor y a respetar el punto de vista de los demás. El diálogo es la base de un verdadero amigo, el diálogo es la base de una relación. Entonces, es aprender a dialogar. El diálogo nos lleva a tener acuerdos, lo que no nos gusta al uno, lo que le gusta al otro, que tengamos esas proyecciones concretas, pero que salgan a través del diálogo, ¿no? Recordemos que el diálogo también busca la amistad social en el encuentro con los más desfavorecidos. Aquí el Papa es muy enfático en eso. No podemos dejar a los más desfavorecidos a un lado, tenemos que acogerlos, tenemos que atraerlos, tenemos que ayudarles a curar las heridas del desencuentro y restablecer la paz. Tenemos que acercarnos a ellos, tenemos que tratar de buscar y dejar a un lado esos escrúpulos y buscarlos a ellos de la manera en la que el Señor quiere que nosotros lo hagamos, así como nos dio el ejemplo del samaritano. En el capítulo 7, que son caminos de reencuentro, en este capítulo el Papa nos habla acerca del perdón, lo que hablamos hace unos segunditos, del reencuentro entre países, entre hermanos, de cómo debemos como iglesia desaprobar cualquier tipo de guerra, ya que cada una de ellas nos lleva solamente a la desunión, a la división, nos aleja, nos aparta, crea enemistad entre los pueblos, y la idea no es esa, porque la Fratelli Tutti es todo lo contrario, es precisamente esa cercanía entre hermanos. Y el capítulo 8, que son las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo, en este último capítulo el Papa nos asegura que somos libres de pertenecer a cualquier religión, la que escojamos, y que siempre debe de haber un respeto y amor entre hermanos de diferentes religiones, ya que Dios, Él, se manifiesta en cada una de ellas, y si Él está presente, no habrá odio ni guerras en ningún lugar. Las divisiones las hemos creado nosotros, nuestra humanidad. Ese diálogo entre religiones hace presente a Dios en nuestras sociedades. La violencia no encuentra fundamento en las convicciones religiosas, sino en sus deformaciones. Un punto de partida debe ser esa mirada que tengamos todos de Dios, porque Dios no nos mira a todos con los ojos que ve el mundo. Dios nos mira con el corazón. Por eso para Dios nosotros somos sus hijos amados. Nosotros somos esos hijos de los cuales Él se enorgullece, así estemos equivocados y tomemos decisiones que no van a favor de lo que Él quiere o lo que debemos hacer para nuestra salvación, sino que vaya a favor del mundo. De pronto, Francia, si tienes algo que apuntar, tienes algo como que completar para que ya vayamos cerrando esta parte final de nuestro programa de Hablemos con Monseñor.
Pues yo simplemente quisiera como agregar algo, que es que siempre Dios nos ha creado a todos iguales, ¿no? Nos ha creado con los mismos deberes, con los mismos derechos, nos ha creado iguales en cuanto a nuestra dignidad, nos ama a todos de la misma manera, en el mismo nivel, nos ama por igual a todos. Y yo creo que cuando nosotros reconocemos eso, es cuando empezamos a ver a nuestros amigos y a los que tenemos cerca como hermanos. Y cuando uno puede reconocer al otro como hermano, pues inmediatamente, sin proponérselo, empiezan a surgir otros valores, como el perdón, como el amor, como la solidaridad, como el respeto. Derivado de eso vienen infinidad de valores que nosotros, sin hacer mayor esfuerzo, los vamos ejerciendo en nuestra relación con las otras personas. Pero siempre que nosotros reconocemos al amigo, al vecino, a nuestros compañeros, los reconocemos como hermanos. Entonces, los sentimientos que nos van a mover siempre hacia un hermano, pues son sentimientos de fraternidad, ese sentimiento de amor, ese sentimiento que nos lleva como a rescatar otros valores que nosotros también tenemos por ahí en el fondo de nuestro corazón. Eso teniendo en cuenta como las primeras palabritas del Papa en la encíclica, que cita a Francisco de Asís y nos dice que siempre veía al hermano árbol, al hermano río, al hermano animal, ¿no? Un animalito. Y con mucha más razón a los mismos seres humanos los veía como hermanos. Entonces yo pienso que ahí está la clave, ¿no? Siempre reconocer en el otro un hermano y de ahí para allá pues ya vendrá todo lo demás.
Así es, Francia, tenemos que ir más allá. Tenemos que aprender a mirar con los ojos que nos mira el Señor, con esos ojos de amor, con el corazón, para poder entender a nuestro hermano. Y ya, para cerrar nuestro programa del día de hoy, quisiera cerrar con la oración que hay en la Fratelli Tutti. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Nos encontramos, si el Señor lo permite, en el próximo programa. En este momento quedamos con Jesús y con María y los dejamos a ustedes con la bendición de Monseñor Julio Hernando García.
Después que terminé de repetir, sus ojos no salían del papel, mirándola feliz le sonreí, pedí que por favor fuera fiel. Y ella con angélica sonrisa se marchó tarareando así.
Amar como Jesús amó, soñar como Jesús soñó, pensar como Jesús pensó, vivir como vivió Jesús. Sentir lo que Jesús sentía, sonreír como Jesús sonreía, y al llegar el fin del día sé que dormiría mucho más feliz.
Muy queridos hermanos, les agradezco su amable sintonía. Ruego a Dios nos dé la gracia de encontrarnos la próxima semana aquí mismo para avanzar en esta propuesta que nos ha presentado la Iglesia a través del Papa Francisco, recogiendo las enseñanzas desde los comienzos mismos del Evangelio. Les animo para que estemos en la próxima semana, que debe ser una manera de vida, un estilo de vida entre todos los hombres, entre todos los pueblos y entre todas las culturas. Gracias por su amable sintonía y nos encontraremos la próxima semana aquí mismo, si el Señor nos lo permite. Que el Señor esté con ustedes y que los bendiga Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.